En 12 minutos serán las 12. Tengo el enorme placer, desde que arrancó Marcelo Casoli aquí a hacer su columna en la segunda mañana, de ser la primera vez que estamos juntos con Marcelo.
Es cierto, en la Marcelo, penúltima del año.
En la penúltima del año, también estaré la próxima. Lo que sucede es que la columna de Marcelo coincide con el horario del comienzo de las reuniones del comité de gerencia de la radio, una vez por semana, que son los jueves.
Exacto.
Y eso hace que históricamente yo nunca estaba en las columnas de cierre de los jóvenes con tanto Minuti, pero con Marcelo, con quien compartimos todo el día de trabajo, los escritores están muy cerca
en Ecom
y en la radio, en espectador.com. bueno, tengo el placer de poder hablar de música.
Me parece muy bien. Bueno, arrancamos navideño, ¿no? Como Dale. Corresponde a la fecha, en una columna que es la primera parte de lo que va a ser la próxima columna. En esta vamos a meternos de lleno, además de comentar algunas cosas con respecto a la noticia musical del fin de año, que es la llegada de Guns N' Roses en lo que es el primer trimestre, en marzo, el 18 de marzo.
18, para ser más preciso.
Vamos a comentar esa noticia con algunas novedades y algunas dudas que tenemos con respecto a algunas cosas que se han dicho de la llegada de Guns N' Roses. Pero vamos a meternos también en la columna en lo que son los mejores discos para mí del año, el disco nacional más importante, el disco internacional más importante y las dos revelaciones. Dale. A nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? En la próxima columna, la del jueves 31, lo que vamos a hacer es una recorrida general por los hechos más importantes de la música en el año. A nivel nacional e internacional pasaron muchas cosas y vamos a hacer un recorrido por esos hitos del año 2001.
Bien.
¿Les parece?
Perfecto.
Bueno, arrancamos después de escuchar este Jingle Bells muy rockero con Guns N' Roses y la noticia de que el 18 de marzo estarían en Montevideo. A ver, tengo dudas con respecto a que James Addiction esté en la capital de nuestro país.
¿Dudas basadas en?
En que, en principio, en Brasil, la Rolling Stone de ese país confirma la llegada de la banda liderada por Axl Rose, pero no confirma, no dice nada sobre James Addiction. Lo mismo pasa en la Rock and Pop en Argentina. Confirman la llegada, pero nada dicen de la llegada de James Addiction, y además dicen que es una información que dan los medios uruguayos. Mirando la página...
Lo dan los productores uruguayos.
Sí, claro. Exacto. Mirando la página de James Addiction, ellos tienen un último toque previsto. Es decir, el tour que ellos tienen en su página llega hasta el primero de marzo en la ciudad de Perth, en Australia.
Perth es la capital de Tasmania.
En donde hacen una parte del festival, Soundwave, que es un muy gran festival que se recorre toda Australia.
No, Perth no es el Tasmania, Hobart, es la isla del sur de Australia.
Bien, contame. Entonces, lo concreto. ¿Pueden sumarse a la gira latinoamericana que van a hacer los liderados por Axl? Puede ser. Empiezan el 7 a tocar en Brasil. A mí me genera alguna duda de que sería buenísimo. A ver, para mí, yo lo decía hoy en producción, es lo más atractivo, porque lo que viene de Guns N' Roses es, de alguna manera, ¿no?, un tributo.
Sí, claro.
Es un tributo.
Con Axl Rose cantando.
Cantando. Pero bueno, falta buena parte de la banda y están muy lejos de aquello que hicieron en la segunda mitad de los 80, ¿no? Así que bueno, ahí está sonando James Addiction, que ojalá venga. Pero a mí me genera alguna duda, tengo que decirlo, porque no lo confirman en ninguno de los lugares importantes, claro, de la gira latinoamericana que va a ser Guns N' Roses.
Bien.
Lo planteo porque, bueno, tengo algunas dudas con respecto a eso.
Bien, no es un dato menor, mucha gente se entusiasmaba.
Es que, claro, a ver, yo sinceramente tengo muchas ganas de ver a Farrell sobre el escenario. Es un artista que me llama mucho la atención y además ha tenido un papel fundamental en la música de los 90, en lo que es el rock alternativo. Así que sin duda sería una gran noticia. Les propongo, si te parece, Gonzalo, arrancar a presentar lo que yo creo es, lo mejor que ha aparecido en materia discográfica en el año. Y vamos a empezar por la revelación a nivel nacional. Yo creo que un disco que vale la pena mencionar como revelación es el debut de Martina Gadea, que suena así.
Azul y el aire sería de polvo de estrés. que brillaran bellas con tu luz y de almendras y de miel para poder comer. Sería la cuna, el príncipe futuro rey.
El rey de la luna, el tema con que abre volver a jugar, es el debut de Martina Gadea. Un artista que realmente me sorprendió. Yo la vi en la Zabala Muniz unos días previos a la salida de este disco y me había gustado mucho su presentación en vivo, y el disco, la verdad, hay que darle una oportunidad. Yo sinceramente creo que es una de las revelaciones. Vamos a tener los grafitis muy cerca, claro. Toda la crítica musical
es un estilo medio Julieta Venegas.
Sí, es un pop cuidado.
Claro.
Y después, bueno, en el disco participa Rada. Hay una mezcla allí de estilos, ¿no? Escuchamos un poquito más ahora con El Cabo Suelto, otro lindo tema del disco. Tiene muy buenas letras, muy inteligentes, buenos arreglos, musicalmente es muy variado. Me parece que es una buena propuesta y para mí es de lo mejor en lo que a debut se refiere en el año 2009 en materia nacional. Yo me juego un boleto porque va a ser una de las revelaciones en los premios Graffiti. Que, a ver, es la referencia que tenemos, ¿no? En algún momento del año 2010 se va a hacer un resumen de lo que pasó este año y se van a ir premiando, y creo que va a tener un lugar. El tema que escuchamos me encanta, es Miedo, y fue uno de los cortes de difusión de este disco.
Tengo miedo de quererte, miedo de tenerte, miedo de que seas tú, miedo de sentirte, miedo de amarte, de perderte, tengo miedo de verte. Entrar a tu jaula, engatusada, que me devores, león. Con tu arroz primero y luego tus dientes que no veo, pero imagino tus rugidos escondidos, amenazantes.
Está bueno,
está muy bien.
A mí me gusta mucho, la verdad me parece que tiene un sonido muy internacional, está muy bien logrado el disco y es una linda apuesta, me parece, del sello Bizarro, de un artista que tiene, ojo, una trayectoria, ¿no? Es decir, ha tocado en varios boliches, etcétera, del Uruguay, ahora tiene la oportunidad de presentarse discográficamente. Ayúdame con este artista, que vamos a presentar como revelación internacional. ¿Cómo lo teníamos un debate hoy, cómo se pronuncia el nombre de este dúo británico? ¿La Rux?
Ahí sabes que lo que habría que saber
es si es francés, ¿no?
Si el origen es francés.
¿Si es francés?
Sí.
Yo tengo dudas. ¿Le Vux?
Ahí estaría por si fuera francés. Si fuera en inglés, sería algo así como La Rouse.
Algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, un dúo británico, electropop, que la verdad suena así muy bien. Suena, ¿no?
Sí.
Bulletproof es el tema. Para mí es el gran tema del disco. Hay influencias de Depeche Mode, sin duda. Hay cosas muy glam en el sonido. A ver, ¿qué más podemos encontrar? Suena... Hay algo de Prince por allí. Suena muy, pero muy, pero muy bien. Muy bien tratada por la crítica internacional y creo que lo merece. Es para mí la revelación del 2009, un muy buen disco. Salió anterior a que nosotros comenzáramos la columna, por eso no apareció en algún momento en la columna, pero realmente vale la pena tomar en cuenta este disco de un 2009 que fue pobre en materia musical, hay que decirlo. No vamos a agregar una revelación a nivel argentino, que también pesa mucho y podríamos haberlo hecho. No lo vamos a hacer, tampoco lo vamos a hacer a nivel internacional. Elegimos hacer Uruguay y fuera de fronteras, y ahí metimos todo en la bolsa, porque quiero hacer justicia con el disco de Las Pelotas del 2009, que es un gran disco, que recomiendo que si pasan por la disquería, que hoy que es día de regalos, de repente pueden optar, es un muy buen disco también. Vamos a escuchar, lo que estamos escuchando ahora es In For The Kill, lo que está sonando abajo, que es uno de los temas que forman parte de este material de Le Roux. Vamos a escuchar Kicksand, que es otro de los cortecitos.
Cambiamos, Marcelo, nos vamos al mejor disco internacional.
Nos vamos al mejor disco internacional y vamos a elegir a los U2. Me gusta llamarlos a mí, los irlandeses, los U2. A ver, empiezo por partes. Tengo que decir varias cosas.
A ver.
Fue difícil elegir este disco. Yo tenía entre el último de Green Day, que me pareció un gran disco,
¿sí?,
y el otro que estaba ahí peleándole era Working in a Dream, el último de Bruce Springsteen.
Bien.
Un gran disco. Ojo, estamos hablando de tres bandas con una importante trayectoria. Y en el caso de Bruce Springsteen y de los irlandeses, los liderados por Bono, estamos hablando de dos grandes clásicos ya de la música del rock, ¿sí?
Sí.
Este disco tiene el nivel de fines de los 80 y principios de los 90 de los irlandeses, ¿eh? Un muy buen disco, No Line on the Horizon, un disco que para mí, forma parte de lo mejor de la discografía de los irlandeses, y es mucho decir, después de tantos años, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de ese tema que forma parte y que le da nombre al disco. El sucesor de un muy buen disco del 2005, ¿no? ¿Cómo desmantelar una bomba atómica? Perdón, me confundí. 2005, un precioso disco, un muy buen material. 4 años después, la verdad, vuelven con un gran disco que lo supera, ¿no? La verdad, no tienen horizonte realmente para superar. Bono es increíble en la voz, la banda tiene un rendimiento increíble. Hay temas con solos de guitarra que son magníficos, son de lo mejor que yo he escuchado en mucho tiempo, y cuando uno, después de escuchar muchos años música, cree que no le va a sorprender nada, una banda ya vieja nos sorprende con un nivel musical increíble. Magnífico es lo que vamos a escuchar ahora. Esa introducción, esa densidad musical, sí, que tienen es tremendo. Temas largos, además.
Sí, claro.
Es un muy buen disco. Bueno, a ver, nos metemos de lleno en lo que es, para nosotros, el mejor disco a nivel nacional, muy esperado. Es el Cuarteto de Nos, sí, y es Bipolar. Es lo que suena, es el tema que le da nombre al disco. Es el tercer disco con Juan Capodónico.
Sí.
E hicieron primero Hay que comer, donde estaba Hay que comer.
Sí, claro.
Que era el único tema inédito, que era una recopilación.
Se llamaba El Cuarteto.
El Cuarteto. Después sacan Raro y ahora presentan este disco Bipolar. A ver. Denominadores comunes de los tres discos: el sonido. El trabajo de arreglos del recopilatorio es tremendo. Las versiones son muy distintas y realmente suenan muy bien. Y la búsqueda musical, que en este disco es un paso más allá de Raro, ¿no? Un rap rock combinado con una cantidad de cosas adentro, muy desprejuiciado, que es la característica en lo letrístico y en lo musical del Cuarteto. Y para mí cumplieron con la expectativa de suceder a Raro, que era realmente un disco muy, muy bueno. Y creo que es como la confirmación de que es una banda de nivel internacional, considerada a nivel de Latinoamérica, sin duda. Yo escribo para Billboard y repetidamente me piden notas sobre el Cuarteto. Cuando estaban haciendo este disco en los estudios de Alvin, fui a entrevistarlos, estaban con Juan, hicimos una lindísima entrevista y me adelantaba mucho de lo que después terminó siendo este Bipolar. Un paso enorme en materia del rock nacional. Quiero decir, para mí hoy la mejor banda de rock nacional, sin duda, es el Cuarteto de Nos. Y escuchen esto, mírenme, con Santulo participando en este tema. Ahí está todo el rap de Roberto. Bueno, a ver, lo que queríamos hacer es hacer un muestrario general
de lo que hubo,
de lo que para mí era lo mejor, de tanta cosa que, bueno, lo mejor. No vamos a ir con John Lennon ni con un clásico, como para despedirnos bien navideño, sí. Y nos vemos el jueves que viene.
El jueves que viene, Marcelo, que pase ya.
Chao, chao. So this is Christmas.